circunstancias. Y adelante, doctor.
Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, para mí es un verdadero privilegio poder estar esta tarde con ustedes, compartir esta mesa con Marta, con Héctor, en un ejercicio, digamos, de corte de caja, que como ya anticipaba Marta, no es todavía final, el proceso electoral está todavía en curso, hay una serie de etapas, digamos, dentro de la parte jurisdiccional, por un lado, que culminará, como ya Marta mencionaba, con el cómputo final de la elección, la calificación de la elección y la entrega de constancia del presidente electo que le corresponde al Tribunal Electoral. Por cierto, hablando de fake news, que hay quien, comienzo así, ¿no? Hay quien está reclamándonos en redes airadamente que ya entreguenle INE la constancia a López Obrador, pues es que no nos toca a nosotros, le toca al tribunal hacerlo, digamos. Pero incluso en ese sentido, hay una dimensión de la elección que está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que está todavía en curso, y una dimensión, aunque parecería que el INE ha terminado, digamos, su trabajo en la propia en el proceso electoral, que todavía le corresponde hacer al propio INE. El INE no ha terminado la fiscalización de las campañas. El próximo lunes tendremos una sesión del Consejo General en donde se tendrán que resolver un número inédito de quejas en materia de fiscalización, más de 500 quejas, y tendrán que resolverse los 17,000, más de 17,000 dictámenes de gastos de campaña de las elecciones federales y locales. Todas estas estos dictámenes, esas resoluciones que implicarán en su caso la imposición de multas en aquellas eventualidades de algún tipo de detección de alguna irregularidad, pueden ser impugnadas. De hecho, son la base para que el tribunal pueda eventualmente declarar válidas las elecciones. Ustedes saben que la fiscalización puede abrir la puerta de una de causales, digamos, que puedan llevar al tribunal a determinar la nulidad de alguna elección, y todavía falta que el propio Instituto Nacional Electoral haga la asignación de los diputados y los senadores de representación proporcional. Esto va a ocurrir el día 23 de este agosto. Eventualmente, si se confirma lo que hasta hoy son los datos no definitivos todavía, tendríamos, incluso, y con esto finiquitaríamos, digamos, la última etapa, la última consecuencia de las actuaciones del propio Instituto Nacional Electoral, la determinación de pérdida de registro de los partidos políticos que no hayan alcanzado el 3% en alguna elección, que es un proceso que ya no depende, o del que no depende el proceso electoral, pero que sí se deriva de los resultados del propio proceso. Entonces, ni siquiera para el INE lo que quiero decir es que el proceso electoral ha terminado, como primer punto que quisiera poner en la mesa. Ahora, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos datos. Algunos de ellos son definitivos, otros no, otras son proyecciones respecto a lo que va a ocurrir en breve, pero que me parecen particularmente interesantes porque no solamente nos sirven para, digamos así, asimilar el tamaño, digamos, y las implicaciones que tuvo la elección y el marco normativo que hoy tenemos, déjenme decirlo de esta manera, las lecciones de las elecciones del 1 de julio, sino también una serie, digamos, de elementos que nos permiten también avizorar lo que será el desarrollo de la vida democrática del país como consecuencia de las mismas elecciones. Más allá de algunos puntos, creo que el tema de las propias fake news que señalaba Marta en la presentación es fundamental, porque esta es una elección inédita en muchos sentidos en el mundo. En el tema de las fake news se han hecho cosas en México que no se han hecho en ningún otro lado. La verdad, a diferencia de lo que había venido ocurriendo en las elecciones en los últimos años, las fake news lograron controlarse. El Instituto Nacional Electoral, a pesar de las advertencias que venían de todos lados del mundo, de que hay que blindar los sistemas y qué sé yo, hizo su trabajo. El INE resistió a lo largo de los meses previos a la elección algunos de los ataques más severos que han sido sometidos informáticos. Quiero decir, las instituciones del Estado mexicano y los sistemas aguantaron. No es un asunto de autocomplacencia, simple y sencillamente creo, hoy lo podemos decir con todas las letras, un trabajo bien hecho respecto de este punto, porque los sistemas nunca fallaron a lo largo del proceso electoral, al menos no fallaron, siempre son los sistemas son mejorables, tienen áreas de oportunidad siempre, pero no fallaron como consecuencia de ataques o de intrusiones indebidas desde el exterior o con maliciosas, como suele decirse. La elección del 1 de julio, hoy lo sabemos, en muchos sentidos fue la elección más grande de la historia. Fue la elección más grande de la historia por el número de ciudadanos que estábamos convocados a las urnas, más de 89 millones. fue la elección más grande de la historia desde el punto de vista organizativo, porque los potenciales electores provocaron que se instalaran más de 156 mil casillas, nunca habíamos tenido tantas casillas. El 96% de esas casillas fueron casillas únicas, es decir, casillas que no solamente se integran con cuatro funcionarios, sino con al menos seis funcionarios propietarios. Esto detonó que el número de ciudadanos que tuviéramos que convocar y capacitar para fungir como, hombre, los receptores y los contabilizadores del voto fuera el más alto de la historia. El día del 1 de julio, prácticamente 1.400.000 ciudadanos estaban listos para poder ocupar este rol, y más de 920.000 ciudadanos fungieron como funcionarios de casilla esa jornada. Fue también la elección más grande de la historia por el número de cargos en disputa. Cerca de 3.406 cargos estaban en disputa, pero recuerden que la votación para alcalde sirve para determinar, detonar la asignación de todos los miembros del cabildo. Si se toma en cuenta en la totalidad de cargos, incluyendo regidores y síndicos, que serán asignados a partir de las votaciones del domingo 1 de julio, pues estamos hablando de más de 18.300 cargos. Nunca antes había ocurrido una disputa por el poder político tan grande como ahora. Déjenme compartirles un par de cifras como derivación de lo anterior, que hoy son cifras ya ciertas y que demuestran, digamos así, la exitosa organización. No se vale adjetivar, y menos cuando se trata de uno mismo, pero no estoy adjetivando el trabajo del consejero presidente, estoy adjetivando el trabajo de la organización de la elección, que involucró a millones de mexicanos que el 1 de julio estuvieron operando las casillas desde distintos roles. Y creo que es a ellos a quien hay que reconocerles justamente el éxito de la propia elección. De las 156.807 casillas que teníamos previsto instalar, solo 15, por distintas razones, derivadas fundamentalmente de problemas comunitarios, no de violencia, fueron no instaladas. Es decir, tuvimos una eficacia del 99.97% en la instalación de las casillas, una cifra que, si bien es la históricamente más alta, en 2012 solamente dejaron instalarse dos casillas, sí habla de un porcentaje altísimo y de la posibilidad de que las y los ciudadanos pudieran contar con espacios en donde expresar libremente su voto. De los 928.000 funcionarios de casilla, cifra redonda, que operaron ese día, hablo de quienes operaron, hablo de propietarios, suplentes, de quienes fungieron como funcionarios de casilla, menos de 20.000, alrededor de 20.000, fueron tomados de la fila. Esto quiere decir que el 97.8% de quienes recibieron y contaron los votos fueron aquellos ciudadanos sorteados, capacitados, y que son, en consecuencia, la garantía primaria de respeto al voto. Es una cifra inédita desde este punto de vista, y que hay que reconocer que las y los ciudadanos mexicanos se apropiaron de la propia elección. Al cabo de la elección, luego de los resultados preliminares, como ustedes saben, se realizan los cómputos distritales, que son los cómputos oficiales. Bueno, pues a partir del miércoles posterior a la elección y hasta el sábado de la semana siguiente, es decir, durante prácticamente 4 días, ocurrieron estos cómputos, que es el espacio en donde se recuentan eventualmente los votos, se abren los paquetes electorales y se recuentan los votos. Esta es parte de lo que la ley, digamos, asumió luego del célebre voto por voto, casilla por casilla, en el año 2006. Bueno, pues en esos días tuvimos el recuento de votos más grande de toda nuestra historia. En el caso de la elección presidencial, ojo, estoy hablando de una elección que se resolvió con más de 30 puntos porcentuales de ventaja entre el primer y segundo lugar. Se recontaron el 73.98% de los paquetes. Es decir, 3 de cada 4 casillas fueron recontadas en los cómputos distritales, a pesar de la diferencia de voto. Llamaba la atención Marco, el representante de un partido político ante el Consejo General, no me dejara mentir. Es curioso que el mismo representante de un partido en el 2006 que pidió el voto por voto de casilla por casilla total, ahora decía, oigan, es que es mucha diferencia, mejor no recontemos, ¿no? Bueno, sin embargo, porque estábamos ante las causas de ley, se recontó casi el 74% de los paquetes presidenciales, el 76% en diputados y el 76.7% en senadores. Y una buena lección sobre la que vale la pena pensar este ejercicio extenuante, porque se trata de ejercicios de recuento muchas veces ininterrumpidos a lo largo de varios días, es pensar que al final de los recuentos la votación prácticamente no valió nada. Hay errores, sí. Tenemos ciudadanos que han estado durante 24 horas casi, los últimos cómputos, a las últimas casillas, se cerraron alrededor de las 5:30 de la mañana del lunes porque se seguían contando votos. Puede ocurrir que haya algún error, sin lugar a dudas. Pero lo que llama la atención es que esos errores son aleatorios y definitivamente no sesgados, es decir, no hay una manipulación, no hay un fraude en el tema de las elecciones. Sé que voy con los tiempos apretados, pero ¿cuánto más me concedes, Marta, en esta primera ronda? Porque si no...
Te quiero robar el tiempo, ¿eh? No, no es cierto. Es un balance pequeño para que te podamos abrir espacio.
Hago una provocación con algunos temas que me importa poner sobre la mesa. Obvio el hecho, aquí están los datos, los podemos poner a disposición a través de la página del seminario, si ustedes así lo consideran pertinente, de cómo esta fue la elección más vigilada de la historia, tanto el número de representantes de partidos políticos en las casillas, como el número de observadores electorales, como el número de visitantes extranjeros, por lo menos en los últimos 20 años. Un dato adicional es, por ejemplo, la gran participación ciudadana que hace de esta elección con el mayor porcentaje de participación desde 2000 a la fecha. Esta elección también puso a prueba de nueva cuenta, tres datos más, puso de nueva cuenta sobre la mesa la pertinencia de los mecanismos de difusión preliminar de los resultados. Si ustedes observan los rangos mínimos y máximos que los conteos rápidos que realizó el INE, tanto los de gobernador como los de diputado, perdón, de presidente de la República, se presentaron, pues son absolutamente coincidentes con los que arrojó en su momento el PREP y con los que arrojaron los cómputos distritales. Es decir, esa coincidencia hace o revela la pertinencia y la precisión de estos mecanismos. Dos temas adicionales, y uno que lo dejo como una provocación para que si hay alguna pregunta, abundo en el punto. Esta elección me parece que es una reivindicación de la pertinencia del sistema mixto de representación proporcional. En los tiempos recientes hemos visto, en esta lógica de descrédito de la política, una auténtica andanada en contra de la representación proporcional. Que no representan a nadie, que ahí están las cúpulas de dirigencias partidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas elecciones, me parece, que reivindican la pertinencia de la representación proporcional como un mecanismo para poder compensar las desproporciones, los desequilibrios que supone la mayoría relativa y que permite en consecuencia la representación más adecuada de la pluralidad política que caracteriza a nuestra sociedad. Pongo un par de datos para ilustrar el punto. El partido que más reiteradamente había venido presentando iniciativas, promoviendo consultas populares para reducir o incluso eliminar la representación proporcional, el Partido Revolucionario Institucional, no es el único, pero es el que más insistentemente tocó este tema como parte de su agenda, incluso durante las campañas, sin la representación proporcional, hoy tendría una bancada en la Cámara de Diputados de 7 diputados. Porque ganó solo en 7 distritos electorales, de 300. Hoy, gracias a la representación proporcional, aunque las cifras son todavía preliminares, el PRI va a contar con 44 diputados. Segundo dato, si no hubiéramos tenido representación proporcional, los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES, hoy tendrían en total 220 diputados de los 300 de mayoría relativa. Es decir, esos tres partidos hoy tendrían la capacidad, tienen la mayoría absoluta, pues la votación fue arrolladora, pero hoy tendrían la capacidad de modificar por sí solos la Constitución. Y aunque están cerca, con la composición que será definitiva, requiere la modificación de la Carta Magna una alianza, una negociación con otras fuerzas políticas. Y esto implica abrir las puertas a las dinámicas propias del propio pluralismo político. El último dato que quiero mencionar, y lo mismo pasa en el Senado, ¿no? Las cifras ahí pueden consultarse. El último dato que quisiera señalar. Estamos viviendo un periodo desde mi punto de vista, de total empoderamiento del voto por parte de los ciudadanos. Quienes deciden en México el sentido y el destino de las elecciones son las y los ciudadanos. Provocatoriamente, lo he venido diciendo, pero me parece que es importante plantearlo de esta manera, estas elecciones desmontaron en buena medida, desarmaron a los teóricos del fraude. Pero quiero soportar esta afirmación final y provocatoria, que es parte del propósito, con el siguiente dato. Si nosotros tomamos en cuenta los resultados electorales de las elecciones de 2015, 2016, 2017 y 2018, incluidas estas, pues, estamos ante el periodo de mayor alternancia en la historia política del país. Nunca había habido un grado de alternancia tan intenso como en los años recientes. La elección del 1 de julio es la elección con el mayor número de alternancias en términos de partido ganador, en diputados, en senadores. Por supuesto, se reitera que en 4 elecciones presidenciales que se han organizado desde que el órgano electoral es autónomo, en 3 ha habido alternancia, en gubernaturas, en presidencias municipales y en diputaciones locales. Hoy el mapa del país es un mapa completamente multicolor. En las 33 elecciones de gobernador que se han realizado en estos 4 años, en 22 casos ha habido alternancia. La mejor prueba, desde mi punto de vista, de que quien decide las elecciones en nuestro país son los electores, es precisamente el grado de alternancia que hoy ha existido y que, en buena medida, revela que al final del día, el que se constituyó en el eje principal de las campañas de difusión del Instituto Nacional Electoral, un eslogan muy sencillo, que no gustó a todos, paradójicamente, pero que demostró su eficacia. Vota libre, hoy es una realidad en nuestro país. Y las condiciones para que ello ocurra, efectivamente, están dadas. Gracias.
Muchas gracias.